desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es el primer domingo del mes de mayo y acá en nuestra iglesia estamos ya listos para predicar el segundo sermón dominical matutino. A las 10 de la mañana teníamos un grupo espectacular en nuestra congregación y yo les pedí a ellos, como también les pido a los que en esta ocasión estamos, somos también muchos, pedirle que por favor usted escuche bien el mensaje de la palabra del Señor. Yo no voy a parodiar, voy a tratar la manera de alegorizar y voy a contextualizar y a tratar la manera de contemporaneizar quizá la reacción de los personajes. ¿Cómo se comporta, cómo actuaría, cómo respondería un cristiano del siglo XXI ante la negativa de parte de Dios? Ante aquellas cosas de que yo pues le pido a Dios y Dios no me ha contestado, o si me contestó me dijo no. Bueno, voy a pedirle a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a tomar en nuestras manos la palabra de Dios, la inerrante, la preciosa, la infalible palabra del Señor, allá en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. El título del sermón de esta mañana es: Dios tiene derecho de decir no. Dios en su carácter, Dios en su soberanía, Él tiene el derecho de decir que sí, que no, o quedarse callado, y nosotros no tenemos que por qué preguntarle o antagonizar con él. Me preocupa que haya un grupo de cristianos resentidos con él, personas que quizás le han dado muchos años de su vida y algunos de ellos hasta muchos recursos a través de todos los años. Y desde el punto de vista de ellos, Dios les quedó mal. Y en el momento que ellos lo buscaron, Dios les dio la espalda. Ese es el punto de vista de ellos. Como que no aceptaron o como que no les cayó muy bien que Dios les haya dicho que no. Pero Dios tiene el derecho de decir que no. Así como muchos de nosotros hemos tenido la libertad de decirle que no a Él cuando Él nos ha necesitado. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Y voy a leer del 16 hasta el 18. En el versículo 19 lo hacemos todos en Habacuc capítulo 3. Vea lo que dice la escritura. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Oiga, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y es tu palabra la que vamos a predicar. Probablemente tengamos que ver algo que no queremos ver. O algo que no nos conviene ver. Pero es tu palabra. Háblanos al corazón, danos mucha sabiduría y sobre todo madurez para entender que eres tu Dios y nosotros solamente somos tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo le pido en esta mañana, como también el próximo domingo, porque esta es la parte número uno, le pido que por favor no juzgue el sermón durante el sermón, sino que hasta después de que yo lo haya predicado y usted sepa de qué fue lo que yo pretendí explicar. El sermón de esta mañana y de la próxima semana, yo no pretendo en ningún momento desanimar a nadie, Yo no pretendo en ningún momento desalentar a nadie. Pero es muy posible, y le voy a decir algo, mire, esta es una de las grandes posibilidades que existen. Es muy posible, hermanos, que Dios, alguno de nosotros, no nos vaya a contestar la petición que le hemos hecho. Pero eso no debe de cambiar mi actitud. Eso no debe de cambiar mi comportamiento. Yo no puedo reaccionar negativamente contra Dios. Yo no puedo enojarme con Dios, ni molestarme con Él, ni resentirme con Él, porque Dios no me contestó lo que yo le pedí. Alguna muy buena razón tiene Dios para no contestarnos. Es muy probable que no sea lo que Dios quiere darnos a nosotros. Así que en esta noche, yo lo que quiero es que nosotros nos armemos, en este día, perdón, yo quiero que nosotros nos armemos de una mente cristocéntrica, de una mente totalmente desinteresada, de una mente de aquellas de que dice, bueno, es que yo no voy a amar y yo no voy a servir porque me da. Yo voy a amar y servir a Dios por lo que Él es. Hermano, quiero que usted vea y comprenda, y todos comprendamos, que Dios no está obligado en contestarnos a nosotros todo cuanto le pidamos. Esta figura es muy linda, es muy expresiva, donde dice, mira Dios, yo no entiendo lo que está pasando, lo que está sucediendo en mi vida en este momento, pero una de las cosas que sí yo sé es que no voy a dejar de confiar en ti. Dios en su soberanía tiene toda la libertad de respondernos a nosotros como esta mañana la vida de algunos de los personajes, que es admirable, y por eso le digo, mire, va a escuchar algunas palabras que yo no voy a parodiar, pero va a escuchar usted algunas expresiones de las cuales podrían ser algunas de las expresiones que nosotros escuchamos dentro de un grupo de cristianos que en la actualidad nos hemos resentido con Dios. Somos personas de los más malos ejemplos que puede haber del cristianismo hoy en día. Mire, inconversos. Un cristiano que no está a gusto, un cristiano que está molesto, un cristiano insatisfecho, es un arma peligrosa en el mundo de los inconversos. Porque usted ya estuvo acá, ya conoció a Dios, ya supo de que daba y daba y daba, y el día que Dios dejó de dar, Dios es malo. El Dios que sanaba, el Dios que proveía, el Dios que bendecía, el Dios que daba esto, el día que Dios dejó de hacerlo, usted se convirtió en un tremendo mal ejemplo del cristianismo. Hay una segunda figura que yo quiero que veamos ahí. Hoy en día, hay una cantidad de personas que no estamos a gusto como vivimos. Y pareciera que todo tiene que salirnos bien, porque si las cosas me salen mal, entonces yo ya no puedo hablar con tanta autoridad delante de Dios. Aunque nada florezca en mi vida. Aunque no me dé el hijo que le he pedido. Aunque no me den la visa. Aunque me hayan despedido. Aunque no me salga trabajo. Aunque yo no tenga la familia que yo creo que merezco tener. Aunque a mí no me sane de cáncer. Aunque a mí no me dé, y le puedo decir una lista de cosas. No por eso voy a dejar yo de amar a Dios. Aunque nada florezca, aunque nada me salga bien, aunque las cosas en mi vida no sean como yo creo que necesito y quiero y deseo o merezco que sean, no por eso voy a cambiar yo con Dios. Hoy en día se han levantado y pululan por ahí una cantidad de cristianos resentidos. A veces estos cristianos son unas armas muy peligrosas delante del mundo de los inconversos. Nos hemos convertido algunos de nosotros en blasfemos, los más grandes malos ejemplos del cristianismo. Un día muchas veces llegamos a ser hasta, no sé, hay personas que opinan para todo, hay personas que llegan a piensan que tienen la razón y opinan de política, y opinan de sociales, y opinan de deporte, y opinan, y para todo tienen la razón. Se convierten muchas veces hasta en psicólogos, en trabajadores sociales, convierten en gurús y otros casos, pero muchísimos casos hoy en día, hasta en profetas. Porque empiezan a decir un montón de cosas que no aparecen en la Biblia. Palabras bonitas, palabras chulas, palabras muy de esas motivantes, palabras de esas motivadoras, palabras de esas positivas, palabras de esas palabras optimistas, pero no están en la Biblia. Nunca las dijo Dios. Entonces yo quiero que en esta mañana, por favor, usted me ayude a entender y a comprender. Porque hay personas que creen que, oiga esto, que ellos no pueden, es que no toleran que algo sea no en ellos. Se vuelven pero tan violentos, se vuelven tan irracionales, es que van y ponen una aplicación y les dicen no. Van al banco con el cajero automático, al ATM, y el banco le dice, your account has been closed, or your request has been denied. Y lo primero, stupid bank. Hasta el banco es estúpido. ¿Qué tiene que ver la máquina usted? Es gente que está preprogramada y que quieren que a todos se le diga que sí. Y como que están ellos pensando que Dios tiene la obligación también de decirnos que sí. Discúlpeme. Pero Dios también tiene el derecho de decir que no. Y le voy a explicar una cosa. Venga conmigo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 29. Aquí hay una de las porciones, y aquí es donde yo voy a pedirle, por favor, que usted entienda. Yo no me atrevo en ningún momento a desafiar, por favor, jamás de la vida, oye, a desafiar a Dios, o a cuestionar a Dios, o hasta cierto punto a criticar o a censurar. No, para nada. En el capítulo 3, versículo 23 al 29 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, es the fifth book of the Bible. Deuteronomy, chapter 3, versículo 23 al 29. Dios le dijo que no a Moisés. Y le voy a decir una cosa, Moisés no era cualquier persona. No. Usted y yo, ninguno de nosotros juntos acá tiene el testimonio que tenía Moisés. Entonces, a eso me refiero. Que por favor no piense usted de que con la vida que lleva, con el testimonio que tiene, de la forma que usted ve a Dios, que Dios está obligado a decirle a usted que sí. Entienda que Dios tiene el derecho de decirnos que no y nosotros el derecho de quedarnos callados. Zip it. Capítulo 3, versículo 23 al 29. Está hablando Moisés. Mire lo que dice. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Oiga. Pero Jehová se había enojado y me dijo Jehová, basta, enough, stop it, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Discúlpame, te voy a medir, te voy a calar y manda a Josué y anímalo. Y fortalécelo, porque él ha de pasar de delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle, delante de Betpeor. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, casi para terminar el libro, el penúltimo, el antepenúltimo capítulo, en el capítulo 32, versículo 48 al 52. Qué curioso esto. Vea esto, que son palabras fuertes. Y a partir de aquí quiero que por favor me entienda, que no voy a... Esto no fue lo que dijo Moisés. Es que precisamente lo que yo quiero es ensalzar, es admirar y reconocer la madurez de la forma como recibimos los Moiséses hoy del 2018. Hoy los arrogantitos, los presumidos, los altaneros, los exigentes. Eso, a eso me voy a referir yo. Capítulo 32, 42, 48 al 52. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte nuevo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes y se unido a tu pueblo. así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Oiga, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Se imagina usted las cosas que pudieran haber pasado en la mente de Moisés si Moisés no hubiera sido o no hubiese sido el hombre que fue? El hombre, pero especial. Vamos a tratar la manera de contemporanizar. Vamos a contemporanizar y vamos a ver cómo reaccionaría el cristiano resentido con Dios hoy en día. He desperdiciado 40 años de mi vida. I have wasted 40 years of my life. Es lo primero que diríamos nosotros. Y perdone si usted va a escuchar dentro de este personaje y el siguiente algunas expresiones que probablemente usted las ha pensado, los ha dicho o ha escuchado de alguien más. Por culpa de los hermanos, yo no voy a entrar. Eso fue. Por culpa, ellos me provocaron. Es que llegaron un momento a ponerme la famosa presión, a ponerme la exigencia, demandaron mucho, y eso me hizo a mí vulnerable. Mirá, Señor, si yo solamente cometí un error, yo solamente cometí un pecado, si lo único malo que yo hice fue haberle pegado a la piedra cuando tú me dijiste que le hablara. Señor, mira, estos que están acá han cometido errores, han cometido pecados, han hecho cualquier cosa. ¿Y cómo? ¿Y tú crees que es posible? ¿Tú crees que es correcto que ellos sí pasen al otro lado y yo no? ¿De qué me sirve haber ayunado 40 días y 40 noches dos veces? ¿De qué me sirvió a mí haber recibido las tablas de la ley? Señor, yo creo que esto ha sido un desperdicio. Yo he perdido el tiempo. Yo he desperdiciado mi vida en 40 años. ¿Qué no hubiera hecho yo? ¿Sabe usted cuántos años tiene usted? 30, 40 años de cristianismo. Usted súmele todas las horas que ha estado en la iglesia. Súmele usted todas las horas de los cultos. ¿Cuántas horas serían para pasarlas en una buena universidad? Usted ya tuviera su bachelor's, usted ya tuviera su master's, usted ya tuviera su doctorate, usted ya tuviera un PhD, no en una, en dos, en tres carreras. Pero no, pero como había que venir a la iglesia, y pero como había que estar acá, te das cuenta, si yo le sumo una hora y media del culto de la mañana, más una hora y media en el segundo culto, ahí son tres, más una hora y media en el culto de la noche, son 4 horas y media a la semana, por mes, por 20 años, por 40 años. No, y dejemos eso. Y aquellos que se, de nada me sirvió haber dado todo el dinero que yo di a la iglesia. Le voy a decir algo que usted tiene que escuchar. Y right from the horse's mouth. Hermano, miren. Si usted piensa que usted tiene derecho a opinar o a pensar o que las cosas se hagan en esta iglesia como usted quiere que se hagan porque usted da dinero, mejor se lo devolvemos. Con mucho gusto. Personas que han de haber pensado, ¿y de qué me sirve si supieran todo lo que yo di a la iglesia? Yo compré esto, yo compré lo otro, y ahora vengo y me voy de la iglesia porque Dios no me concede. Discúlpeme, pero usted no puede comprar la voluntad de Dios. Haga cuenta si gusta. Nos trae la cuenta de lo que usted ha gastado en la iglesia y haremos todo lo... Mire, si gusta yo salgo a vender nopales y a tirar naranjas y a vender botellas de agua y a hacer malabares en la esquina para vender y devolverle el dinero que usted le dio a la iglesia. Yo pensé que se lo había dado a Dios. Pensé que se lo había dado al Señor. Hay gente que piensa que porque dan, por eso tienen cierta autoridad. No es así. Moisés ha de haber dicho, ¿y de qué me sirvió haber vivido 40 años para ti? ¿De qué me sirvió haberte dado por 40 años? Haga las cuentas. Hermano, es mucho dinero. Si usted saca las cuentas de todo lo que usted da en esta iglesia, por año, por todos los años, es mucha plata. Usted ya tuviera una, dos, tres casas, tres, cuatro, cinco vehículos. Usted decide. Moisés nunca dijo nada. Todo lo tuve que soportar en el desierto. ¿Y para qué? Para nada. En vano me fue de que yo haya sido manso. Tú mismo explicas de que no hay hombre más manso en toda la tierra que Moisés. Y ahora lo único que te pido, lo único que te ruego es que me dejes pasar a la tierra prometida. Y me dices, basta, enough, stop it, don't bother me. Don't talk to me about this anymore. Tremendo, ¿eh? Y no creo que nosotros tengamos el testimonio de Moisés. Yo le confieso algo. A mí me da vergüenza ver la Biblia. Me da vergüenza enormemente leer la Escritura. Porque veo la vida de estos hombres, de estas mujeres, que vivieron intensamente su fe. Y algunos de ellos no recibieron lo que pidieron. Y hoy acá somos y un cuchillito de palo, y porque si no me da, y qué pasó, y que guardó Dios, y que por qué fulano sí, que por qué fulano así, y mira que él acaba de llegar y ya tiene esto, y yo tanto tiempo. Pareciera como que Dios es sordo, como que Dios es ciego. Alguna razón, y muy buena, tiene Dios para no darnos lo que hemos pedido. Yo acostumbro leer mínimo 5 o 6 capítulos de la Biblia todos los días. Y a veces cuando veo capítulos cortitos, me voy a 6, 7. Pero ya, honestamente, la vista me empieza a fallar. Ya empiezo a ver blurry. No veo muy bien. Y por no ver muy bien, no leo correctamente. O algunas veces voy rápido leyendo y digo, esta no es carrera de caballos. Pues es que quiero ir leyendo, pero entendiendo lo que estoy leyendo. Y le digo, le confieso, y de veras, honestamente, amado hermano, me da vergüenza leer la Biblia. I'm so embarrassed. Me da vergüenza leer la palabra de Dios al ver cómo es que a grandes hombres, cómo es que Dios respondió de una forma negativa como lo hizo con Moisés. Su razón tenía para no sentar un precedente. Pero Moisés nunca... Y ese es el mensaje de hoy. Moisés nunca dejó de amar a Dios. Moisés nunca dejó de servir a Dios. Es más, hizo algo muy curioso. Dios le pidió, dame el capítulo 3, versículo 28, por favor. Dios le pidió algo. Y mire lo que le pide. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Porque él ha de pasar de delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Hermano, después que Dios me ha dado una rotunda negativa, me pide, ¿te estás burlando de mí, Señor? ¿Me estás pintando la cara? ¿Me estás queriendo ridiculizar, avergonzar? ¿Me pedís ahorita, después de que a mí no me dejás pasar a la tierra prometida, ahora me pedís que yo venga con Josué y que lo anime? Mira, Josué, aquí entre, between you and I, between you and me, it's not worth it, man. I wasted my life. I lost 40 years of my life. I served God with all my heart. And I just asked God for one thing, and he said no. No, Josué, no vale la pena. Zip it. Se cayó Moisés y le dijo, Josué, levántate, que tú eres el que Dios ha escogido para servirte. Punto número 2. Vámonos al libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Job está exactamente antes del libro de los Salmos. Job capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Mire, qué ironía, Mire qué terrible, mire qué duro es esto. Les he dicho varias veces que además de que me da vergüenza leer la Biblia, hay muchas cosas que no entiendo. Pero no por no entenderlas, no las acepto. A esto se le llama la voluntad permisiva de Dios. Y Dios puede hacer lo que Él quiere en su carácter. Dios es un Dios soberano. Él puede hacer y deshacer y decir y no decir y quedarse callado y decir no. Y decir sí, sin que nosotros tengamos que reprocharle algo a Dios. En el capítulo 1, versículo 20 al versículo 22 del libro de Job, voy a regresar despuesito, pero primero quiero explicarle esto. Mire qué interesante. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay una figura que yo quiero que usted vea, porque quiero que usted tome en su mente una idea de lo que era Job. Este hombre lo tenía todo. La Biblia dice que era el más rico de todos los orientales. Pero además de esto, hay una descripción de parte de Dios acerca de él. Y con esta figura, quédese usted, vea lo que dice 1:1. Quédese con esta figura, pero vea lo que dice la Escritura en el 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y cómo dice la Biblia? Ok. Le voy a decir algo. Job es el ejemplo más grande. Job es el más grande ejemplo de integridad después de Jesucristo. La Biblia le llama a Job un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso, bueno, apartado del mal. A mí me parece que es considerada la más grande, la más alta recomendación que un hombre puede recibir en 23 palabras. Pero la desgracia le vino a este hombre, espéreme un segundito, ya voy a llegar ahí. El hecho de que usted, mire, el hecho de que usted sea recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, esto no son garantías de que en algún momento venga alguna desgracia, alguna adversidad o alguna prueba en la vida. Le voy a decir qué es lo que pasaba en la vida de este hombre. En el capítulo 1, versículo 4 al 5, ahí mismo en el libro de Job, estamos bien cerquita y no nos vamos a perder. E iban sus hijos, dice la parte final del 3, y era aquel varón más grande, más rico, que todos los orientales. No había nadie más rico que él. Vea esto. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta, del convite, del party, del reventón, Job enviaba, y fíjese esto, y lo santificaba. Y Job se levantaba, hermano, esto, oiga esto. Y Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, ¿cada cuánto? No puedo creerlo yo. Todos los días. Que mis hijos se fueron para Matamoros. Las cosas en Matamoros no están bien. Ahí agarraron mis hijos con sus amigos y se fueron para la Isla del Padre, para Spring Break. Las cosas en Spring Break se ponen difíciles. Ahí fueron mis hijos porque dijo que iba a venir Pablo Montero a la ciudad y que luego Luis Miguel. Y se van para ahí. Y yo ya conozco a mis hijos que después de ahí se van a las salitas. Y después de las salitas vienen las cervecitas. Y como les gusta tanto las Miller Lite, ¿verdad? Se echaron sus tapis, se echaron sus traguitos, se echaron sus cervezas, ya es la una, son las dos, son las tres de la mañana, y esa mujer de rodillas orando, y esa mujer todos los días en los cultos de su iglesia, y ese hombre siempre sirviendo al Señor, lo hizo todos los días. Y viene Dios un día y se los mata a todos. ¿Sabe usted qué quiere decir esto? Que Dios no escuchó las oraciones. Dejó. Entonces vamos, digo, no voy a parodiar. No estoy parodiando, ¿qué? Voy nada más a alegorizar. Vamos a traer al Job resentido del 2018, del siglo XXI, el que piensa que Dios tiene que decirle que sí, que por eso yo vengo a la iglesia, que por eso yo doy de mis diezmos y las ofrendas, que por eso yo no falto a ningún culto, que por eso yo estoy en liderazgo, que por eso yo soy... está bien, los que pensamos que estas son credenciales. Mire esto. Pero un día le vino la desgracia a Job. Dame la primera figura que teníamos ahí de Job, para que vea usted el contraste. La otra, la anterior. Quiero que usted vea la anterior, Conrado, exactamente esto. When you have it all. Cuando lo tienes todo. Y a Job no le vino la desgracia desde marzo, abril hasta octubre. No, fue en un día lo perdió todo. En un día. Mató a sus hijos y perdió su ganado y se fueron los camellos y se quemaron sus haciendas, sus mansiones, todo. Y perdió también su salud. Ahora sí, dame la siguiente figura y con esa nos quedamos hasta que te pida la última. Aquí viene el Job del siglo XXI. Si vos decís que yo soy un hombre recto, temeroso de ti, apartado del mal, y que yo soy un hombre perfecto, ¿por qué me vino todo esto? ¿Te hago una pregunta? ¿De qué me sirvió haberte yo hecho holocaustos a ti? ¿De qué me sirvió haber santificado a mis hijos todos los días? De modo que si yo soy lo que tú dices que yo soy, ¿por qué has permitido a Satanás el diablo que venga y me quite todo? ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué mataste a mis hijos si tú dices en tu palabra que los hijos son una bendición de Jehová? Job hizo lo mismo que Moisés. Sí, pero no dijo nada. No le reclamó a Dios. No le reprochó nada a Dios. Solamente dijo algo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por siempre. La Escritura dice, y en todo esto, no pecó Job y no atribuyó despropósito alguno a Dios. Pero para rematar, como siempre la peor cuña es la del mismo palo, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, aparece su mujer. La última figura, hermano. Capítulo 2, versículos 9, versículo 10. Y ahora aparece el... ¡ay! Este alacrán, ¿verdad? Este escorpión. Este... ay, el aguijón de la carne, tu mujer. Capítulo 2, 9 y 10. Entonces le dijo a su mujer, mire lo que le recomienda, mire la espiritual. Aún te mantienes en integridad. You know what? Maldice a Dios. Curse God. Maldice a Dios. And die. Y muérete. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y ahora contesta el sobrio, el inteligente, el íntegro, el cabal, el cuerdo. Y dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Y discúlpeme para aquellos que, no se preocupe, hermanita, pídale al Señor que el Señor la va a bendecir, oye. Mire, el Señor va a mandar a sus ángeles para que la defienda, porque Él la va a proteger, porque usted es una hija del rey, porque usted es una sierva del Señor, porque usted es una princesa, porque usted es una la gran... Sí, es cierto, pero Dios también tiene derecho, mamita querida, de decir que no. ¿O que solamente cosas buenas vamos a recibir y el mal no lo recibiremos? Oiga lo que dice. En todo esto, no pecó con sus labios. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vas si no vas a arreglar nada? Hay que darte, hermano. Hay que darte. ¿A qué vas a la iglesia si no cambias? Si los hermanos supieran lo que vos haces aquí en la casa, mejor quédate aquí, andate a la isla del padre, andate de pesca, anda a la pulga si querás, cambiar el aceite del carro. ¿Qué vas a la iglesia? Ya deja la iglesia, deja el cristianismo, deja tu Biblia, deja de andar fingiendo.
En todo esto, no pecó Job. Nos quedan dos personajes. Y no vamos a hablar de Jesús, porque usted lo entiende. Que Jesús un día, en el Monte de los Olivos, le dijo: no, hermano, quedémonos donde estaba, por favor. Y vino y le dijo un día: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Sabe usted qué respondió Jesús cuando le dijo después? Pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por todo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte perdón por tus pecados. A veces, Señor, exigimos tanto, demandamos tantas cosas, y por eso yo menciono que me da tanta vergüenza leer tu palabra. Al darme cuenta que hubo personas que vivieron su fe intensamente, y en el momento que tú dijiste que no, jamás cambiaron su amor y su respeto y su servicio para contigo. Padre, que en algo podamos entender. Que recibiremos de ti lo que tú quieras darnos. Y si no está en tus planes darte lo que tanto te hemos pedido, nuestro amor y nuestro servicio para contigo jamás será alterado. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos para celebrar la cena del Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.